Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y en BCI, somos verdes. Presentan La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Conduce Jessica Castañeda.
Buenos días, ¿cómo están? Estamos partiendo un nuevo día aquí en la Mañana de Agricultura, martes 4 de febrero del 2025. Tenemos varios temas que vamos a estar analizando, desarrollando durante esta jornada, pero antes quiero decirles que Transporte informa que se mantiene suspendido el tránsito por San Pablo entre Teatinos y Morandé debido a un procedimiento de bomberos, el que escuchábamos en las noticias. Evite transitar por esta vía y las calles aledañas a San Pablo entre Teatinos y Morandé. Vamos a partir de inmediato con nuestra primera entrevistada. Se trata de Carolina Corti, alcaldesa de Quilpué. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. ¿Cómo está, alcaldesa?
Muchas gracias, Jessica, y gracias también a los auditores que hoy día están en Radio Agricultura.
Alcaldesa, me imagino que con harto trabajo, por lo que hemos visto este fin de semana, lo que ha pasado allá en la zona, y como para hacer un análisis de lo que ha ocurrido, de si va, cómo va el proceso de reconstrucción, también cuéntenos un poco hoy día, ¿cómo está Quilpué?
A ver, nosotros ya hemos tenido varias entrevistas en diversos medios de comunicación desde que hemos solicitado en un comienzo la interlocución en el proceso de reconstrucción del presidente de la República, del presidente Gabriel Boric. Nosotros fuimos a La Moneda también a entregar una carta donde nos pudiera recibir y poder dialogar con esta nueva alcaldesa los distintos procesos de reconstrucción que, por lo demás, me parece que han estado al debe en todas sus formas y fondos. Eso significa que yo sí me he reunido con el ministro de Vivienda y Urbanismo y también con la ministra de Desarrollo Social, pero aquí lo que falta es una conducción y un liderazgo en gestión política que le dé el ritmo a la reconstrucción. Las carteras en su defecto lo que hacen es ejecutar sus propios intereses respecto del objetivo que se han trazado. El problema es que estos ministerios no están conversando. El Ministerio de Interior, que entrega el bono de acogida y que lo entregó ahora hasta enero, no conversa con el de Vivienda, que lo entrega a partir de febrero. El de Desarrollo Social tampoco lo entrega, o sea, tampoco conversa con el de Vivienda para darse cuenta que hoy día vamos a dejar a varias familias sin bono y eso va a provocar una crisis social, que es un poco lo que se adelantaba. Y como resultado, yo avisé de que estaban preparando una huelga de hambre que me parecía que era el último recurso que un ciudadano puede hacer para hacer una voz de auxilio. Y independiente que uno quiera mediar para que este tipo de cosas no ocurra, ya tenemos una huelga de hambre en Viña del Mar y la verdad es que nos tiene muy angustiados porque eso va a empeorar las comunicaciones. Por eso mi razón de poder conversar con el presidente, que es la máxima autoridad y que frente a un hecho de catástrofe como esta, tiene que estar informado de la primera autoridad, así como lo hizo respecto de las temáticas de Valparaíso y de Viña.
Alcaldesa Corti, la verdad que impresentable esto, lo de la huelga de hambre. Evelyn Matthei decía hace unos días que se había hecho como una gestión. Lo que estaba pasando en este momento era pobre, era indolente también con la gente, era inmoral. ¿Usted coincide con estos calificativos?
Yo coincido con que indolente es la palabra apropiada, falta de empatía es la segunda palabra apropiada y el dolor es mucho. O sea, no por casualidad ha habido una cantidad de suicidios no menor y no por casualidad las personas están tomando una determinación como la que están tomando en este minuto. que ojalá no la tuviéramos, pero así es. Entonces, yo coincido en que el dolor ajeno... Mira, hay cosas en el servicio público que no te pueden pasar. Cuando efectivamente tienes tanto tiempo en el servicio, llevas tanto tiempo, es perder la empatía y la capacidad de asombro. Porque si pierdes la empatía y la capacidad de asombro, finalmente estás perdiendo la esencia de lo que hace un servidor público. Tú estás para colaborar, ayudar en los procesos. Y estos procesos han sido muy difíciles y por lo demás no se ha cumplido con nada de lo que se ha expuesto en una primera etapa donde se suponía que el gobierno iba a tener ya a esta altura la solución para el segundo invierno que van a tener que afrontar nuestras víctimas.
Alcaldesa Corti, me quedó dando vuelta algo. Usted decía que ha habido una cantidad de suicidios que no es menor. No sé si podemos profundizar más sobre eso.
Sí, efectivamente, ha habido una cantidad de suicidios post-incendio no menor en los sectores. Estábamos hablando inicialmente, al menos la cifra que yo tengo es de 18 personas en la totalidad. Entonces, yo creo que por eso amerita que hoy día haya una conducción distinta en el proceso actual. Por eso amerita que hoy día el presidente escuche a las alcaldesas. Entiendo que a Viña ya la escuchó, a Valparaíso también. Pero la verdad es que eso es lo que amerita.
Alcaldesa, usted decía que estaba sintiendo que había un trato desigual desde el gobierno hacia usted.
Al menos desde la atención, desde lo que yo estoy solicitando, evidentemente hay un trato desigual.
¿Y lo atribuye a su color político?
No lo sé. No podría asegurarlo. Lo que sí sé es que yo estoy defendiendo la voz de los que mucho tiempo y durante un año no la tuvieron, porque en la administración anterior efectivamente no existía una empatía real respecto de lo que sucedió. Entonces, hoy día yo lo que podría decir es que el presidente no ha respondido a la carta, que el presidente además no ha respondido un correo, que el presidente no me ha escuchado y que durante la jornada de la subdere con los alcaldes se lo solicité expresamente y el presidente hasta el día de hoy no me da una respuesta para yo poder también plantearle algunas ideas que tengo en relación al tema de reconstrucción que me parecen interesantes de poder aplicar. No sé si usted se recuerda, bueno, ya va a cumplir un año nuestro presidente en su momento, Piñera, que él estaba preparando la reconstrucción y que lo hizo en general con todo el equipo. Y fueron a La Moneda y presentaron las... Bueno, hay algunas ideas ahí, por eso que en estas cosas uno no tiene que ser orgulloso ni nada por el estilo. Aquí lo que hay que hacer es aplicar modelos anteriores que han sido tanto en el terremoto como en todo lo que significa incendios de Valparaíso. En 2010 nosotros aplicamos una ampliación del DS-01 que fue importantísima. Yo creo que aquí no se ha aplicado esta ampliación porque los criterios que se ocupan para seleccionar el subsidio en algunos casos son muy restrictivos. Y el bono de acogida tiene que mantenerse por lo menos un año más, si no hemos superado ni siquiera la emergencia en este minuto.
Nosotros ayer conversábamos con Pablo Ivelich, que estuvo a cargo de la reconstrucción después del terremoto del 2010, y aunque nos decía son tragedias que no son comparables, sí nos explicaba, nos decía que claro, que en base a la experiencia en tragedias que tenemos, era como inexplicable que no hubiese una respuesta a esta altura con lo que ocurrió allá en el mega incendio de Valparaíso.
Estoy totalmente de acuerdo con Pablo, además que entiendo que también trabajó en la propuesta. Yo de hecho me estudié la propuesta, ya a esta altura, como no se tomó en cuenta, quizás es más difícil, pero hay ciertos signos de esa propuesta que podrían ser tomados en cuenta, porque de partida, o sea, la base es que no les podemos quitar el bono, porque el bono que hoy día va a existir es un bono de arriendo o el bono que va a entregar el Ministerio de Desarrollo Social con aquellos subsidios que existan y que estén nominados. La gente no entiende lo que es hábil, lo que no es hábil. lo que en definitiva tiene como propuesta. No entiende porque ya ha sido tanta la información deficiente que además ya no cree, pues, perdimos la credibilidad en las instituciones.
Alcaldesa, y cuando usted va a recorrer su zona, me imagino que los vecinos les piden explicación a usted, ¿qué le dicen?
Mira, curiosamente, las personas como me vieron en el incendio en sí y en los temporales, la verdad es que te piden voz de auxilio. Las explicaciones en realidad se las piden realmente al gobierno porque saben que los que construyen casas, los que entregan subsidios son el gobierno, a partir de la última catástrofe que tuvimos en salud en pandemia. Y por eso que yo hago el llamado a que nosotros estipulemos, ojalá, un bono, que sea un bono que se mantenga con los catastrados y que en definitiva hoy día logremos que la tranquilidad mental de las personas esté, si no tienen dónde vivir, pues están viviendo en sus familias, las casas de emergencia no caben más de dos, tres personas. Entonces es como pensar que la casa de emergencia les vino a solucionar la vida. El bono no se le entrega al que tiene casa de emergencia, el bono no se le entrega al que tiene subsidio. Es un criterio absolutamente discriminatorio y desmedido para la situación que están hoy día los damnificados de todas las comunas, por lo demás. Las comunas no han existido como reconstrucción, no existe ni una casa construida en Quilpué.
Alcaldesa, ¿en qué está centrando hoy día su trabajo allá en su comuna dentro de lo que puede hacer el municipio?
No, nosotros podemos hacer mucho. Primero, ocuparnos del catastro real, que me parece súper interesante poder hacerlo porque hay una diferencia en los informes. Y lo segundo es la salud mental, que no es menor, la atención real de los en este caso de los
¿Damnificado?
usuarios,
Ay.
porque hay que ver qué tipo de ayudas sociales tú sí le puedes dar. La ayuda social de lo que le puedes dar a los usuarios o a los damnificados, tú también tienes mucho por hacer ahí. Pero por sobre todo yo quiero ponerme de acuerdo con el Ejecutivo y hacer una pega conjunta. Eso, yo creo que, digamos, hoy día estamos trabajando fuertemente en el Departamento de Reconstrucción.
Alcaldesa Corti, ¿cuál es la situación de los vecinos que anunciaron esta huelga hoy día?
A ver, es que esta huelga se está anunciando en Viña. En el caso nuestro, entiendo que por las informaciones que nos han dado, porque hemos estado ocupados de tratar de mediar para que ojalá esto finalmente no se suscite en desmedro de la salud de los mismos huelguistas, digamos. Pero en el caso nuestro, entiendo que partiría el día jueves.
Ya, y eso, cero posibilidad de que no se concrete, hasta ahora como están las cosas.
Es que así como están las cosas, nadie ha hablado. La ministra de Desarrollo Social diciendo que existe una. En el fondo dijo ayer que sobrepasaba las capacidades. El
Sí.
ministro dijo que tenía toda la razón que un año. Y después la ministra Tohá también. O sea, en el fondo es asumir que no estamos cumpliendo con lo que la gente desea, espera y anhela tanto.
Alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga muy buenos días y además está decirle a disposición los micrófonos de la radio cuando necesiten expresar algo respecto a lo que está sucediendo o lo
Eso
que
la
no
verdad.
está sucediendo.
Sí, eso la verdad es que te lo quiero comentar. Los medios han sido capaces de levantar las luces hoy en día por los damnificados. Cuando se apagan las luces, se olvidan. No hay control de daño. Y el daño es muy grande. Así que agradecí a los medios de comunicación, especialmente Radio Agricultura, que hoy día nos está dando este espacio.
Que tenga buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Ahí poniéndonos al día de lo que está ocurriendo en Quilpué y el proceso de reconstrucción tras este mega incendio que los afectó hace un tiempo. Ahora nos vamos a cambiar de tema, vamos a información política porque ya tenemos en línea a nuestro segundo entrevistado. Se trata de Rodrigo Delgado, exministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera. Muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo está? Gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Buenos días, Jessica. Muchas gracias por la invitación.
Rodrigo, lo invitamos porque ya en los próximos días se cumple un año desde la muerte del presidente Sebastián Piñera y queríamos un poco reconocer su legado y lo que se destaca ya a un año de su fallecimiento. Habló el fin de semana Cecilia Morel y ella hablaba del rol que tuvo como mandatario y si lo puede abordar usted también un poco en su calidad de exministro del Interior y que trabajó realmente mano a mano con el exmandatario.
Bueno, lo primero, destacar lo rápido que pasa el tiempo. Yo no sé si en la medida que uno también tiene más años, está más grande, también el tiempo a veces pasa un poquito más rápido, pero efectivamente en estos días, con todos los artículos de prensa, con la información que está saliendo respecto a que se está cumpliendo ya este primer año del fallecimiento del expresidente, a uno se le viene a la memoria no solamente lo que fue ese día, cuando uno se entera, lo que fueron los días posteriores, sino que también, por supuesto, todo el trabajo que a mí me tocó trabajar con él como alcalde, después como ministro. Y la verdad es que yo diría que el tiempo va poniendo las cosas en su lugar, a propósito de lo que se estaba hablando con la alcaldesa Corti recién, ¿cierto? Respecto a cómo trabajar, cómo enfrentar una emergencia, el rigor, el trabajo, el método. Yo creo que el gran legado del expresidente Piñera tiene que ver también con quienes trabajamos con él de cerca o no tan de cerca, justamente con esa forma de hacer las cosas, con esa sentido de urgencia, con poner las prioridades de la gente en primer lugar. Él era muy exigente con eso y yo creo que ese método finalmente también es parte de su legado. Una persona que se echa de menos, no solamente en lo personal, por el cariño de quienes lo conocíamos más, sino que también, insisto, por la forma de enfrentar, de ver la política, de hacer llamados de unidad, que en algún momento incomprendido por esos llamados de unidad, por algunos sectores, pero finalmente el tiempo creo que comienza a dar la razón de que finalmente cuando se quiere poner el bien del país en primer lugar, siempre el acuerdo, la conversación debe primar versus cierto la virulencia o los ataques, digamos, de trinchera.
Cecilia Morel decía en su entrevista que le parecía un acto de justicia con su legado levantar esta estatua de Sebastián Piñera en las afueras del Palacio de la Moneda. ¿Qué le pareció a usted la respuesta que hubo de parte del Ejecutivo?
A mí me parece que es una pequeñez discutir si se merece o no se merece. Yo creo que de todas maneras la merece. Y la merece porque, por su forma, primero, un expresidente que fue electo en dos oportunidades, democráticamente. Primero, en un gobierno que tuvo que reconstruir gran parte del país, ¿cierto? Y a propósito de lo que estamos viendo con el medio incendio de la Quinta Región, parece que no era tan fácil hacerlo, ¿ah? Parece que las capacidades ahí sí estaban y parece que el método que él enfrentó en ese momento, que él propuso en ese momento, era correcto. Creo que mucha gente está muy agradecida con él. A mí, la verdad es que cuando uno sale a la calle, mucha gente todavía le recuerda muchas cosas. Después un segundo gobierno con la pandemia. Miles de vidas se salvaron, ¿cierto? Primero por la intervención temprana, con los ventiladores, con la gestión de las vacunas. A veces se olvidan esas cosas, pero creo que méritos suficientes para tener ese monumento, esa estatua tiene el expresidente Piñera. Pero yo creo que el gran monumento del presidente Piñera es el cariño de la gente. Y ese monumento que tiene que ver con el cariño de la gente no pasa por una aprobación del Congreso, ¿ah? Ni pasa por una aprobación de los políticos de turno. Eso es espontáneo, se ve en la calle, se vio cuando él lamentablemente falleció, con la cantidad de gente que fue al ex Congreso, ustedes recordarán, ¿cierto? Es un año, la gente que salió a las calles a despedirlo, el dolor de mucha gente, el cariño, por otro lado, creo que ese es el gran monumento, esa es la gran estatua que tiene hoy día el expresidente Piñera. El resto, bueno, se verá, a veces tiene que ver con dinámicas políticas, dinámicas de calculadora, dinámicas electorales, pero yo me quedo con el monumento que tiene que ver con el cariño que le tiene la gente, incluso cuando yo ando en la calle, mucha gente a mí me lo recuerda permanentemente.
Sí, de hecho las imágenes de las filas de cuadras esperando despedirse de el expresidente Sebastián Piñera fue impresionante, fue algo que seguramente muchos no esperaban.
Bueno, a todos nos impactó. O sea, fueron momentos y cuando uno se acuerda de ese 6 de febrero del año pasado, la verdad es que una mezcla que pocas veces, por lo menos yo la sentía, una mezcla de dolor, de pena, de tristeza, pero a la vez, a las pocas horas, un orgullo, un reconocimiento, una sensación de justicia desde el punto de vista de poner las cosas en su lugar, de tener el reconocimiento que por mucho tiempo el expresidente Piñera sintió que se le había, de alguna manera, en el estallido social, ¿cierto? Me refiero, que no había un reconocimiento a lo que él había hecho, a lo que había logrado, por lo cual tanto se preparó. Entonces creo que fueron sentimientos de horas, desde la pena, desde el dolor, pero también después la satisfacción en ese momento de dolor de que hubiese un reconocimiento justo y ponderado a lo que era su figura. Yo creo que hoy día, bueno, vemos la encuesta, uno podrá tener opiniones respecto a la encuesta, ¿cierto? Pero todavía se mantiene, digamos, una valoración muy alta, no solamente a su persona, a lo que fue su gestión, a su gobierno, sino que incluso por la pregunta, justamente la estatua, también una mayoría de las personas, al menos encuestadas, piensan de que se merece esa estatua. Así que yo creo que, mira, la estatua física llegará tarde o temprano, pero la estatua emocional está más que instalada en la gran mayoría de los chilenos y chilenas.
¿Y qué se le podría responder a la presidenta del Partido Socialista que dijo que Sebastián Piñera no tenía la calidad moral de otros presidentes?
No, a mí me preocupa cuando hay gente que se para, digamos, desde este podium, ¿cierto?, de la moralidad y con un dedo dice, mira, tú sí, tú no. Yo la verdad es que siempre desconfío, digamos, de ese tipo de análisis. Yo creo que, sobre todo cuando uno está en política, uno tiene que ser muy cuidadoso, porque uno tiene que mirar también lo que ocurre, digamos, dentro de su fila, y efectivamente la presidenta del Partido Socialista tendrá que ver qué es lo que ocurre, digamos, dentro también de su partido, de su coalición, y no andar apuntando con el dedo. Yo creo que aquí estamos en presencia de un expresidente, dos veces electo democráticamente, con grandes logros, entre ellos la reconstrucción, entre ellos la PGU, entre ellos, cierto, ni hablar, cierto, del tema de la pandemia y tantos temas más, digamos, que por supuesto da para analizarlo, digamos, en todos los ámbitos, que yo creo que tiene los méritos suficientes para tener esa estatua. Yo ya dejaría las pequeñeces de lado. Y así como hace un año atrás muchas personas cruzaron esa línea e hicieron un reconocimiento, fue muy lindo cuando uno vio llegar al Congreso a muchas personas, digamos, del espectro político, incluso de una oposición muy dura que tuvo el expresidente Piñera. Hay que recordar la oposición que tuvo el expresidente Piñera, ¿cierto?, para poder llevar a cabo su programa, ni hablar, ¿cierto?, durante el estallido. Pero pese a eso, mucha gente llegó del mundo político, digo, de distintos ámbitos, de distintas tendencias políticas, hacer un reconocimiento, y fue muy lindo porque fue una señal también de unidad. Entonces, que después de un año salgan estas declaraciones, me parece que no corresponden. Pero más allá de eso, insisto, yo me quedo con el monumento emocional más que el monumento físico. El monumento emocional está instalado. Está el respeto de la gente, estarán los detractores también, por supuesto, es válido, pero siempre pensando en que la historia va a recordar al expresidente Piñera como un gran presidente, como una gran persona, y como una persona que, mira, yo tengo el recuerdo no solamente hasta marzo del 22, cuando salimos del gobierno, sino que después de eso el presidente nos invitaba a su oficina a almorzar, se tomaron café muchas veces, a conversar. Y la verdad es que uno lo veía y seguía con el mismo ritmo, ¿ah? Seguía con su blog, seguía anotando, seguía con su regla, con su lápiz BIC, pidiendo información, nos pedía opinión, analizando temas, y uno decía, ¿por qué no está descansando, digamos? ¿Ah? ¿Por qué no está, a lo mejor, no sé, tomándose unas vacaciones? No, estaba ahí permanentemente. Eso habla, lo retrata él de lo que fue, digamos, una persona que vibraba, que vivió para su país, vivió para el servicio público, vivió para poder estar siempre pendiente de lo que pasaba en distintos ámbitos. Y hasta el final lo hizo, y yo creo que ese reconocimiento está más que presente, Jessica.
¿Y usted con qué recuerdo se queda en lo personal?
Uy, un agradecimiento tremendo. Yo creo que a mí el presidente me desafió, digamos, que se entienda bien el concepto. Él, cuando me invita a ser parte del gabinete, obviamente a mí me pasaron muchas cosas en lo personal, digamos, no solamente lo profesional, sino que también lo personal. Tener que enfrentarme a situaciones nuevas, distintas, difíciles, tener que estar, digamos, en un ambiente que no lo había estado antes, como alcalde era muy distinto, todo. Eso generó en mí un desafío tremendo, un crecimiento tremendo, y ese crecimiento se lo debo a él. Esa capacidad de haber logrado estar un año y medio prácticamente como su ministro de Interior, con todo lo que ocurrió, con los momentos buenos, los momentos malos, difíciles, entre medio me contagié de COVID, terminé internado, él siempre me apoyó, fue comprensivo conmigo cuando tuvo que serlo, fue duro conmigo cuando tuvo que serlo. Yo creo que todo eso se agradece finalmente. La vida es así. Él fue una persona que trataba de también de enseñar mucho, dentro de todo lo que la vorágine del día a día, pero con su gabinete era una persona muy leal, era una persona que por supuesto apoyaba mucho, nos daba las herramientas, y en lo personal muy agradecido. Cuando fui alcalde siempre también tuvo los reconocimientos y siempre fue recíproco, y cuando fui ministro, por supuesto, el agradecimiento también en lo profesional, en lo personal, eternamente agradecido por él.
Rodrigo Delgado, ¿y en qué fue duro con usted cuando era ministro? Ahora, ¿qué se puede contar?
Ah, bueno, porque no, sí, nada muy secreto, es cosa de escuchar los relatos de los ministros y ministras respecto a la, por ejemplo, a las bilaterales,
¿no? Ah, sí.
O sea, a ver, cuando la primera vez que porque claro, yo había conversado muchas veces con él como alcalde, claro, y yo sabía que era muy riguroso, pero él no aceptaba una información que no fuera extremadamente precisa. Entonces usted comprenderá que, claro, de repente uno como alcalde le podía tener conversaciones con él y, bueno, hacía preguntas y contrapreguntaba mucho. Pero otra cosa era ser el ministro de Interior y llegar a su oficina con una minuta a explicarle un tema. Y, por supuesto, cuando ese tema no estaba muy claro, él era muy riguroso. No digo duro en el sentido de... era muy respetuoso, pero era muy muy severo en exigir, precisión, ¿ah? Y si no estaba esa precisión, yo aprendí rápidamente que era mejor decir, ¿sabe qué, presidente? Deme 20 minutos y le vuelvo a traer la minuta, o ¿sabe qué, presidente? En 20 minutos lo llamo o le mando, ¿cierto?, la información por WhatsApp, no sé, dependiendo el caso. Y él le gustaba mucho esa precisión. Entonces, eso era duro, porque usted comprenderá que el ministro de Interior, mientras no tengamos la separación del ministerio todavía de seguridad, el ministro de Interior tiene que preocuparse de la seguridad, tiene que preocuparse de las regiones, tiene que preocuparse de la política. Entonces, al final del día, era muy duro poder responderle a él y además hacer toda la pega en el día a día. O sea, eso era tener a alguien encima 24/7 que efectivamente exigía mucho, mucho rigor, y eso era desafiante. Ahora, uno aprende después de eso y que ha instalado un método que no se borra más. Uh-huh. O sea, hay un antes y un después de haber trabajado con él.
Rodrigo Delgado, por último, ¿va a participar de este acto acotado que va a haber en la región de Los Ríos en reconocimiento de este un año del fallecimiento?
No, yo estoy en Santiago y voy a permanecer acá y voy a sumarme a las actividades que están en la región metropolitana.
Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo Delgado, exministro del Interior del presidente Sebastián Piñera. Que tenga muy buenos días.
Buenos días.
Datos en la mañana de Agricultura.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 988 pesos con 9 centavos. El euro se cotiza en 1013 pesos con 97 centavos. El cobre se transa en $4.02 la libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en $75.75 el barril. El WTI se transa en $72.88 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.374 pesos con 49 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos. Vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. En BCI financiamos el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, en energías renovables, reducción de emisiones y disminución y huella de CO2. Conoce más en bci.cl/empresas. Y oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5, CX-30 con precios extra especiales, financiamiento, deja tu auto en parte de pago, imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Y AgroSystem, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas de filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escriba a ventas@agrosystem.cl o visita nuestro sitio web agrosystem.cl. AgroSystem, innovación en tecnologías agrícolas. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida. En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Thank you. ¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Siga junto a la periodista Jessica Castañeda en La Mañana de Agricultura.
8:42 de la mañana y vamos con nuestro siguiente entrevistado. Se trata de José Miguel Insulza, integrante de la Comisión de Hacienda del Senado. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Buenos días, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarla.
Senador Insulza, lo llamábamos por lo que pasó con esta publicación de la ejecución fiscal de 2024, que se intentaba mostrar como un manejo ordenado de las cuentas públicas y finalmente los cálculos tenían errores. Cuéntenos qué es lo que saben ustedes.
Bueno, la verdad es que no he conocido todavía la explicación del gobierno sobre esto y cuáles son los errores que se cometían. Entonces me es difícil juzgar así sobre la base de una cifra que aparece en los diarios, pero que el gobierno no ha reconocido todavía, ¿no?
Ah, perfecto.
Ahora, entiendo, no digo ha reconocido, la verdad es que sí, la cifra es oficial en el sentido que aparece en los informes de gobierno, pero las razones de esos errores no han sido todavía explicada, y a mí me gustaría que se explicara, desde luego.
Claro, habló el ministro de Hacienda ayer y dijo que reconoció la diferencia entre la proyección y la cifra conocida. Exacto, durante sí, el fin de sí. semana, y dijo que era relevante.
Bueno, pues sí, está bien, y es relevante, yo estoy de acuerdo que es relevante, pero creo que es necesario averiguar por qué ocurrió y cómo ocurrió, porque no se trata de digamos, porque yo he visto muchas culpas a la directora de presupuesto, pero la verdad es que no veo cuál es la relación entre la persona que realiza el cálculo del presupuesto, o sea, digamos que hace los presupuestos y la recaudación de impuestos, ¿no? Eso es lo que yo quisiera, si quisiera saber cuál es la relación que se hace.
Ya, pero
pues no, porque yo entiendo que ella le entrega una cierta cantidad que es la que tiene que programar, ¿no? Entonces, esa cantidad, quiero saber quién la prepara y qué es lo que y cómo y por qué se incurren esos errores, ¿no?
Ya, pero independiente de quién es el responsable o cómo sucedió, ¿es común que se dé este tipo de hechos?
Mire, yo creo que no, o sea, yo pues, si, como dice el ministro, es relevante, quiere decir que de errores de detalle en la cifra existen muchas veces, eso es cierto, pero no sé si la palabra relevante significa que eso va más allá de lo habitual.
Ya, no sabe si es presentable o impresentable en realidad.
No somos términos tan duros, ¿no? Uh-huh. Digamos, siempre si hay un error que se cometió y ciertamente el error es relevante, quiere decir que eso crea problemas en el presupuesto nacional de hoy, y vamos a conversar con el ministro qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero por ahora hacer ese juicio, esos juicios tan tajantes que se están haciendo en los últimos tiempos en nuestra prensa, la verdad es que creo que no son los más adecuados, ¿no?
Ah, perfecto.
Yo estoy preocupado de eso, sí, estoy preocupado, pero no estoy indignado ni estoy enfurecido. No uso esos términos, ¿no?
Ah, ya. Pero usted es político desde los antiguos, tiene harta experiencia.
Exacto,
ahí
cuando
en el Congreso.
Cuando todos nos entendíamos mejor. Y cuando el UNIMASEC de 6,6% no era ignorado por alguna prensa, sino que era simplemente saludado con gusto por el gobierno y oposición.
Ya, entonces,
de eso no se ha hablado nada.
No, porque
no leo ni una palabra sobre eso.
Esto de el error en la cifra o la incongruencia como que opacó el IMASEC,
IMASEC fue al revés, pues primero se supieron las cifras y después se supo el IMASEC. Entonces, tal vez el opacamiento habría sido al revés, a lo mejor si el gobierno hubiera sido otro, se habría opacado al revés, ¿no?
José Miguel Insulza, entonces, ¿usted cree que esto como que se infló más por el tema de la prensa?
No, yo creo que estamos en campaña, evidentemente. Pues si yo leo dos titulares diarios, era el Mercurio sobre el déficit, y todavía no leo lo de Limaseca, a lo mejor salió hoy día, no he leído el Mercurio hoy día, ¿no? Pero seguramente salió por ahí en chiquitito.
Ya, a eso lo atribuye. Senador Insulza...
En relativo. Sí, las cifras se dan, pero la interpretación es periodística, es más bien sesgada, pues, conozcámonos así, por favor.
Senador, pero independiente de eso, yo iba adelante a consultarlo, decía, usted es político de los antiguos, usted me decía cuando conversábamos mejor, ¿este tipo de incongruencias se ha dado en oportunidades anteriores? A lo mejor se da constantemente y uno no sabe.
Yo me imagino que eran más frecuentes antes cuando las estimaciones. Hoy día existen muchos mejores instrumentos para hacer las mediciones, ¿no? Entonces se pediría que hoy día las cifras sean más precisas que antes. Probablemente antes uno la estimación era mucho menos técnica, por así decirlo, porque no había demasiadas técnicas para hacerla, pero hoy día que las hay, nosotros deberíamos tener una forma mejor de predecir, desde luego.
Ya, perfecto. Senador Insulza, lo quiere preguntar por otro tema, a propósito de lo que usted mencionaba, presidenciables. Hay algunos ahí que están esperando todavía algún pronunciamiento de Michelle Bachelet, y se dio a conocer que en un conversatorio ella comentó que el presidente Lula le había dicho en su momento.
Lula le había dicho, es interesante. Sí, mire, yo la verdad es que no conozco, yo hace mucho tiempo que no hablo con Lula. Recuerdo que la última vez que hablé de elecciones y reelecciones con él fue cuando se iba a reelegir por primera vez. O sea, ya era presidente y se iba a reelegir por primera vez, para su segundo periodo, y tenía serias dudas de si eso debía ser, si era bueno o no. Bueno, ahora está efectivamente en su tercer periodo, entonces no me extraña que le haya dado ese consejo a la presidenta Bachelet.
También sería un tercer periodo de la expresidenta Michelle Bachelet si abre la puerta por completo a la elección.
Mire, usted sabe que yo soy partidario de renovación, yo que ya tengo mi edad, ¿no? Soy parte de una cierta renovación de nombres, ¿no? Y no digo de edad de cargos, digo de cantidad de veces que se deben ejercer los cargos, ¿no? Por algo nosotros, yo siempre he pensado que es bueno, que no es bueno demasiadas limitaciones en ninguna cosa, ¿no? No hay por qué ponerle límites a la gente por la cantidad de veces que tiene que irse, etcétera. Pero sí, desde el punto de vista presidencial, creo que no es conveniente tener demasiadas renovaciones, demasiadas repeticiones, ¿no?
Usted, yo le leía en una entrevista que decía que ya había que decidir entre los nombres que están sobre la mesa.
No, sí, es que esos son los nombres que están, son la gente que se ha manifestado o de la cual se habla sin que esa gente se niegue. Entonces cuando yo no sé por qué, hasta cuándo vamos a seguir en esto, que cuando sea, en lugar de fortalecer los nombres que tenemos, en lugar de fortalecer los nombres que tenemos, se proponen nombres que han dicho que no quieren. Entonces, porque usted comprenderá que es cierto, o sea, si la presidenta Bachelet tiene una gran popularidad, y por lo tanto ciertamente sería una buena candidata para desde el punto de vista electoral. Pero si hay otros candidatos, está José, está Carolina Toá, está Ricardo Lagos, hay otros, cada vez que se dice, no, mira, elijamos mejor a este, se está debilitando.
Lo perdimos.
Quiere decir que los que hay no sirven.
Ah, ¿y será que porque los que están surgiendo ahora como posibles candidatos presidenciales están con porcentajes en las encuestas muy bajos?
No, se está mirando como para el lado. La verdad es que una cosa es las menciones espontáneas. Y otra cosa es que usted dice, ¿por cuál de estos votaría? Y ese que por el cual le preguntan saca 40%, o esa persona que saca 40%, o más de 40%, no son porcentajes bajos, todo depende de qué tipo de encuesta se haga. Hay veces que uno pregunta por un nombre, no es lo mismo decir, mire, diga, ¿y usted quién preferiría? Generalmente la gente va a responder a aquellos que ve más en los periódicos, ¿no? Que han sido presidentes antes o cosas por el estilo. Si usted pregunta en una lista de personas, pasa lo que pasa ahora, que por ejemplo, que Carolina Toá encabeza las preferencias en ese tipo de encuestas, ¿no?
Ya. ¿Y la opción de Carolina Toá, usted cómo la ve en su sector?
Yo la veo, yo creo que ella, mire, es bien difícil, no tengo experiencia en ese respecto, pero yo imagino que es bien difícil tener el trabajo que tiene ella, las cosas que ha tenido que hacer ella en materia de seguridad pública, todo lo demás, todo el problema, etcétera, el problema de la violencia, y al mismo tiempo ser elegido. No es fácil iniciar una campaña habiendo sido ministro del Interior, ¿no? Porque siempre una pega un trabajo muy pesado, y por lo menos que yo que lo tuve, ese fue el más pesado que tuve nunca, ¿no?
Claro, y que entonces, también es muy criticado.
¿Perdón?
Y que también es muy criticado y cuestionado.
¿Por qué no? Porque mire, si es que el cargo de ministro del Interior es un cargo muy complejo, que probablemente disminuye un poco cuando ya funciona el Ministerio de Seguridad Pública, pero esos son trabajos difíciles. Nadie está contento nunca con la seguridad pública. Nadie está nunca contento con la seguridad pública.
Senador Insulza.
Carolina permanezca ahí como una de las primeras opciones, o la primera opción, ya es un gran mérito. Quiere decir que lo habrá hecho bien para eso, si no ella estaría fuera de su cargo.
¿Qué le pareció que se conociera esto del proceso de reconstrucción y que lleva un 26% de avance lo ocurrido tras el mega incendio de Valparaíso?
A mí me parece pésimo que le diga. Ahora no he hablado con mis colegas de Valparaíso, pero sí he escuchado muchas quejas. Nunca había escuchado una queja de Lin Matei, como salió ahora, ¿no? Pero pero sí había escuchado quejas de otros parlamentarios de la región, porque para eso hay que haber estado ahí y hay que preguntar, ¿no?
Ya, pero usted también es senador y va constantemente a Valparaíso.
Pero yo le puedo decir cómo está la situación de la infraestructura en Arica, con mucho más propiedad que lo que le puedo decir cómo está la infraestructura, el problema de infraestructura en Valparaíso. Por eso yo preferiría que de esto hablen más los parlamentarios de la región y el gobernador, que sí, que el gobernador de la región no ha demostrado ser un señor que no es demasiado entusiasta de ninguna cosa que se hace, ¿no? Que critica siempre. Pero ellos no se han pronunciado sobre estas declaraciones de Matei.
No, y ella fue bien dura.
Pero no, ni siquiera ha ido al paraíso, bueno. Entonces yo puedo ser duro desde fuera, pero yo lo único que pido es que esto coincida con lo que la gente dice, ¿no? Yo no sé cuáles son las estimaciones. Naturalmente, mire, hay temas en los cuales la gente siempre se va a pronunciar, los vecinos, ¿no? Pero yo quiero saber cuán fuerte es la crítica de los vecinos, porque todavía hay gente que no ha recibido vivienda.
Y hay gente que anunció huelga de hambre.
¿Cómo?
Y hay gente que anunció huelga de hambre como medida extrema.
Hay gente que anunció huelga de hambre, claro, porque dije, mire, realmente estas cosas siempre son muy personales, nos afectan mucho a determinadas personas, y son esas personas las que tenemos que hacer mediciones hacia el aire por lo que dicen algunas personas. Siempre va a haber gente que está descontenta, siempre. Yo quiero saber cuáles son las mediciones que tiene el gobierno, cuáles son las mediciones que tienen las autoridades nacionales, y no meter esto en la campaña todavía, pues todavía no estamos en campaña.
Senador José Miguel Insulza, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura y que tenga muy buen día.
Muchas gracias, buenos días, gracias.
Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria, USS, nuevo polo académico y científico en Ciudad Empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. ¿Y buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio? Muy pronto, Demas LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en www.demasled.cl. Demas LED, líderes en iluminación. Pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En la Universidad San Sebastián hemos elegido el camino de las preguntas y la generación del nuevo conocimiento para Chile y el mundo. Es por eso que hemos inaugurado nuestro nuevo Parque de Ciencia, Innovación y Emprendimiento USS. Infraestructura de más de 7.000 metros cuadrados para el desarrollo de investigación de frontera. Compromiso que hoy nos posiciona entre las 10 mejores universidades chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Este verano se viene a lo grande. Sí, escuchaste bien. Porque el Club Entel viene recargado de beneficios para cada uno de nuestros clientes. Disfruta más de 40 beneficios en comidas, entretención, tiendas, bienestar y mucho más. Descarga la app Entel y aprovecha todo lo que el club trae para ti. Entel, contigo en todas.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Siga junto a la periodista Jessica Castañeda en La Mañana de Agricultura.
8:59 de la mañana, vamos a dejar hasta aquí esta mañana de agricultura y los vamos a dejar invitados a que se queden ahora con las noticias y después con Directo al Grano. Que tengan buen día.
Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, y en BCI Somos Verdes presentaron La Mañana de Agricultura, voces que hacen noticia. Condujo Jessica Castañeda. Producción Zafka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.